Vamos a estudiar un maimer del Rebbe, Tovshin Hof Ches, 1968. Es un maimer relativamente corto y no es complejo, pero tiene un par de párrafos, corchetes acá y allá, técnicos, muy estructurales. Pero el concepto general del maimer es las bendiciones que Abraham le dio a Yitzhok y las bendiciones que Yitzhok le dio a Yaakov, que aparentemente son relativamente parecidas, porque mencionan un nombre de Hashem, como vamos a ver, el nombre de Elohim. Y la pregunta básica de Maimer es, un momento, las bendiciones vienen de Hashem, de Avaye, Yud-Kei Vav-Kei, trascienden en la naturaleza, etc. ¿Por qué acá se utiliza el nombre de Elohim? Esta es la pregunta. Vamos a ver, a lo largo del Maimer el Rebbe va a explicar. El Maimer empieza con un pasuk de la parsha esta semana, que es la braja, la bendición, que es una bendición gigante, enorme, importantísima. Vamos a ver al final del maimer de qué se trata. De Yitzhok a Yaakov. El pasuk dice, el versículo dice, de iten lecho Elohim mital ha-shomayim u-mishmane ha-oretz, etc. Que te dé Dios, Elohim, el Señor, del rocío del cielo y de la gordura de la tierra. Esto es lo que Yitzhok le dijo a Yaakov. Ok. He sabido la pregunta o la precisión sobre este versículo. Todas las bendiciones vienen del Shema Vayeh, del nombre inefable de Hashem, de cuatro letras, Yud, Kei, Vav, Kei. El nombre Elohim representa Din, representa juicio, rigor, tzimtzum, contracción. Y las bendiciones es todo lo contrario. Es proyección, flujo, energía, fuerza, etc. Eso es Shema Vayeh. Es el nombre de Hashem. Como por ejemplo la braja de los Koyanim, que en las tres, en Parshas Naso y en los tres versículos, está mencionado Hashem, el nombre Hashem. Yud-Kei Vav-Kei, el nombre de cuatro letras. Y en esta braja que Yitzhok le da a Yaakov, está dicho, viten lejojo Elohim, que el Señor te dé. No dice Abay, dice Elohim. Entonces, ¿cómo es una braja? ¿Por qué es una braja? Y podríamos agregar, es el Rebbe, otro asunto más al respecto de una braja en donde está mencionado el nombre de Elohim, o sea, Señor, Dios como rigor, como naturaleza, etc., que también en la primera braja que recibe Yitzhok tras la muerte de Abraham, en esa braja está escrito, Vaivarej Elohim es Yitzhok Benoy. Bendijo el Señor, Elohim, de vuelta, a Yitzhok, el hijo de Abraham. En todas las brajas, en todas las bendiciones que Dios bendice a Abraham, e incluso las brajas, las bendiciones que bendice Dios mismo. Después a Yitzhok está el nombre Avaye, Yud-Kei Vav-Kei. Y de esto se entiende que la primera braja que le da Dios a Yitzhok, por cuanto está mencionado el nombre Elohim, y esta braja que le da Yitzhok a Yaakov, también está mencionado el nombre Elohim, están relacionadas. Porque son estas dos bendiciones nomás, en donde aparece otro nombre de Dios, diferente de otras bendiciones. Quiere decir que alguna cosa en común tiene la braja. Tras la muerte de Abraham, se le aparece Dios a Yitzhok y lo bendice, y dice la palabra Elohim, y la bendición que le da Yitzhok a Yaakov, también dice el nombre Elohim. Evidentemente deben tener alguna relación. Punto. Capítulo 2. Podríamos decir que Nekuda, el punto central de la explicación, este maimán no es largo, entonces es más bien Nekudois, puntos. El punto central de la explicación es, como está explicado en otros lugares en Hasides, en el Sidur, no importa, al respecto de Tekiyas Shofar, que la proyección desde Gvura, desde severidad y desde rigor, es mucho más grande que la proyección desde Hesed, desde bondad. ¿Por qué? El Rebbe explica así, que esto está en el Sidur, digamos, el Rebbe lo copia, lo saca de otros discursos hasídicos. Porque Hesed, bondad, por naturaleza es fría. Y por lo tanto, la Hashpa, el flujo, es limitado. Ahora explico esto con otras palabras. Lo que no es el caso con Gvura, que es severidad, es calor, es Hamimus. Y por lo tanto, la Hashpa, la energía que surge de ahí, es en forma de Tikboires, poder, hasta una cantidad sin límite, punto. Esto es lo que el Rebbe trae de otro lugar de Hasides. Imagínense, es un ejemplo nada más, vos le das algo a tu hijo, porque te lo pide o lo que sea, lo necesita, no importa, pero se lo das con un rostro frío absoluto, frialdad total. ¿Diste o no diste? Sí, diste. Pero es raro. Cara seria, frialdad absoluta, y le das. Esto es el dar de Gesed. Gesed es frío. El dar de Gvura es con calor. Gesed es Maim. Maim, Karim, Benefesh Ayeifa. El agua es fría. Gesed es Maim. Gvura es Eish, es fuego. Es entusiasmo, fuerza, ganas, poder. Gesed es Maim. Llega a muchos lados, pero llega en forma de Maim, de agua. De acuerdo a esto, explica ahí, en otro lugar en Hasides, que Yitzhak es justamente el que bendice a Yaakov con estas bendiciones tan poderosas, tan elevadas. Mitala Shomaim, el rocío del cielo, la gordura de la tierra, que no encontramos este tipo de brojes en Abraham y tampoco en Yaakov. Una cosa increíble de Yitzhak, porque Yitzhak justamente representa Gvura, severidad, poder, rigor, etc. Y por lo tanto las bendiciones de Yitzhak son Berripu y Godel, impresionante. No te voy a dar riqueza, te voy a dar el rocío del cielo y la gordura de la tierra, todo lo que hay. Ese es Yitzhak. De acuerdo a esto podríamos decir que la explicación del versículo, cuando la Torah dice, fue tras la muerte de Abraham, Dios bendice a Yitzhak, su hijo, ahora tiene otra profundidad esta idea. Porque en la vida de Abraham, que Abraham representa Gesed, mientras Abraham estaba vivo en el mundo, la forma en que se proyectaba la energía divina al mundo es en forma de Gesed, en forma de bondad. Y por lo tanto, era en forma fría, era en forma limitada, limitada en términos de que la forma en que se proyecta, no el contenido. Pero tras la muerte de Abraham, ¿por qué la Torah tiene que decir, tras la muerte de Abraham, Dios bendijo a Yitzhak? Yo qué sé, Dios bendijo a Yitzhak, ¿qué me importa si Abraham estaba vivo o no? El rey está mostrando otra profundidad, no. Mientras Abraham estaba vivo, iluminaban el mundo Gesed, pero una vez que Abraham se murió, entonces ahí el mundo empezó a conducirse con Gvura, de acuerdo a Yitzhak, a la cualidad de Yitzhak, severidad. Entonces se proyectaron unas bendiciones de la Gvura, desde esa severidad, del nombre de Elohim, por eso se utiliza ese nombre específicamente en las bendiciones de Yitzhak, que son bendiciones extremadamente elevadas, superiores todavía a las bendiciones que se proyectan desde Gesed, desde bondad. Y es por eso que en la baraja de Yitzhak hace Yaakov, que está escrito, Veiten lejojo Elohim, que te dé el Señor. Yitzhak usaba este nombre a propósito, porque este era el nombre que él representaba, este era el nombre que él vivía, y de ahí surgen las bendiciones más elevadas. ¿Por qué? Porque el flujo de energía que proviene de ahí es Berribui, con muchísima amplitud, Betik Boires, con muchísima fuerza. Ok, entonces el Rebe nos dio Nekudas Ainyan. La Nekuda, el punto central, la braja de Gvura es superior a la braja de Gesed. ¿En qué? En la forma, en el entusiasmo. Gimel, 3. Ahora bien, la braja, la bendición que le dio Yitzhak a Yaakov, ¿qué contiene esa bendición? Ve'iten lejo Elohim, que te dé el Señor, a ti el Señor. Es una braja muy elevada, superior todavía de la braja que Dios bendijo a Yitzhak. Dijimos que estaban relacionadas estas dos cosas, y ahora el rey me va a explicar la relación y cuál es superior a cuál. Dios bendice a Yitzhak e Yitzhak bendice a Yaakov. Ambas utilizan la palabra Elohim. Ya entendimos por qué, porque surge de un nivel extremadamente elevado. Pero ¿sabes qué? Dentro de esto mismo hay niveles. La braja de Yitzhak es superior a la braja de Hashem mismo. ¿Por qué? Porque la braja que fue bendecido, Yitzhak, desde Dios mismo, desde Elohim, fue una braja que se proyectaba a sus hijos, incluso si Yitzhak no los bendecía. Como dice Rashi sobre el versículo que bendijo Dios a Yitzhak, ¿por qué Abraham no lo bendijo a Yitzhak directamente? Porque Abraham tenía miedo de bendecir a Yitzhak, no vaya a ser que Esav se beneficie de la braja de Abraham, porque Abraham no quería bendecir a Esav. Abraham vio con Ruach HaKodesh, inspiración divina, yo que sé, que iba a salir Esav y no quería darle braja. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dijo que venga el dueño de las bendiciones, Hashem, y que bendiga a quien él quiera. Y vino Hashem y lo bendijo a Yitzhak. Dice que Abraham estaba ahí para darle una braja a Yitzhak, pero en la práctica se la dio Dios. De aquí vemos, dice el Rebbe, que si Abraham bendecía a Yitzhak, se hubiese proyectado esa braja también a Esav. Por eso Abraham no quiso bendecir a Yitzhak. incluso si Abraham, perdón, incluso si Yitzhak no hubiese bendecido directamente a Esav, no importa, la braja de Abraham hubiese ido a Esav también. De la misma manera, respecto de la braja que bendijo Dios a Yitzhak, esta braja se hubiese proyectado por sí misma a los dos hijos de Yitzhak, también a Esav. Muy bien. Pero la braja que bendijo Yitzhak a Yaakov, veíten lo jaloquim, metalo yemaim, etcétera, que Dios te dé del rocío del cielo, etcétera, es una braja superior todavía, mucho más elevada. Por eso también Yaakov se esforzó, y esto vamos a hablar al final del Maimer, ¿qué significa? Yaakov se esforzó un montón e hizo muchos asuntos fuera de su costumbre para recibir esas bendiciones. A pesar de que él ya tenía la bendición que Dios bendijo a Yitzhak, porque se iba a proyectar a sus hijos, Yaakov dijo, no me alcanza, yo quiero más. E hizo ahí unas tramoyas, Bejojma, dice Rashi, con sabiduría, lo que sea que quiere decir, no importa. El punto es que Yaakov quería más. La braja de Yitzhak. No me alcanza la braja de Hashem. Yo quiero la braja de Yitzhak. Que esto es lo que bendijo. De vuelta, Hashem lo bendijo a Yitzhak. Buenísimo, se hubiese proyectado por sí mismo hacia Yaakov. No me alcanza. La braja de Yitzhak, veíten lo joelokim, que Dios, el Señor te dé, etc., el rocío del cielo, es superior todavía a la braja de Hashem a Yitzhak. Esto fue capítulo 3. Entonces, lo que nos explicó, hay dos tipos de braja. Una que dio Hashem a Yitzhak y una que dio Yitzhak a Yaakov. La de Hashem se proyectaba para todos. Yaakov quería más. Oh, la baraja de Yitzhak. Dalet, 4. Esto lo vamos a entender, esta idea de qué baraja es superior, por qué, cómo, cuándo, etc. Esto lo vamos a entender con aquello que está explicado en otros lugares de Hasidus, del Alter Rebbe, etc. y otros, Drushim. ¿Por qué Yitzhak quería bendecir a Esav? A pesar de que Yitzhak sabía muy bien que, en las palabras del Rashi, perdón, Einshem Shamaim Shagubefif. Yitzhak no decía muchas veces Hashem, Baruch Hashem, ni nada por el estilo. Perdón, Esav. Esav no decía muchas veces Baruch Hashem, ni... no hablaba mucho de Dios. No le importaba mucho el tema de Dios. Entonces, Yitzhak no era ningún tonto. Yitzhak sabía muy bien esto. De hecho, le llamó la atención cuando de repente apareció Yaakov y empezó a hablar de Dios. Dijo, mi hijo Esav no habla mucho de Dios. Y este se pone acá a hablar de Dios, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Entonces, ¿por qué quería Yitzhak bendecirlo a Esav? ¿No sabía qué clase de bestia era? Porque Yitzhak vio que en Esav hay unas chispas de Ketusha, de santidad extremadamente elevadas. Esav tiene esto en su interior. Y por eso Yitzhak quería bendecir a Esav, para proyectar sobre Esav una luz divina muy elevada, a través de la cual se puedan refinar esas chispas que Esav tenía. Yitzhak quería elevarlo a Esav bien, bien arriba, porque vio que tiene un potencial enorme, gigante. Entonces Yitzhak dijo, yo me voy a ocupar de Esav. Solo que hay un problema. Si se hubiese proyectado esta energía divina desde Yitzhak hacia Esav, sin ser a través de Yaakov, porque en la práctica el refinamiento de Esav tiene que ser a través de Yaakov, hubiesen pasado una de dos cosas. Esto lo explicará el Terebe. O que se hubiese absorbido completamente esa energía en Esav, como quien dice, se hubiese perdido, chao. O que su Esav se hubiese anulado completamente y hubiese dejado de ser él mismo. Bitul b'metzius. Total anulación. Ninguna de las dos cosas es lo que realmente Yitzhak quería. Yitzhak quería refinarlo a Esav. Para poder refinar a Esav era justamente a través de Yaakov. Tenía que ser a través de Yaakov. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? El Rebbe no explica eso acá. Y tampoco es el asunto del Maimer de explicar todos los asuntos. No es grave. El punto es que Esav tiene un potencial gigante, enorme, buenísimo. Yitzhak quería levantar ese potencial. No podía. ¿Por qué? Hubiesen pasado una de dos cosas. O toda la energía de Esav se hubiese perdido completamente. Chao. O, quiero decir, toda la energía que Yitzhak le dio a Esav se hubiese perdido totalmente. O sea, no hubiese tenido efecto. Esto es lo que quiere decir. Es como que tenés el drogadicto ahí, el tipo te pide dinero, vos le das tzedaka, el tipo que hizo compró más droga. Contame, toda la energía que invertiste en este tipo, haciéndole un favor, sonriendo, dándole dinero, ¿a dónde fue a parar? Se perdió. No tuvo un efecto. Se perdió, compró más droga. Chao. No ganaste nada. Y la otra posibilidad es, mis bateles metziusoy. se hubiese anulado completamente la existencia de Eiso. No hubiese sido Eiso. Birur, refinamiento, no significa destruir completamente lo que... No, utiliza esto en Kedusha, en santidad, elevalo. Eso es Birur, eso es refinamiento. Y acá, la energía hubiese sido tan poderosa y tan grande que hubiese anulado a Eisav. Chau, lo matamos a Eisav. Acabalo. Destruilo. Destruilo completamente. Y esa no era la cabana, no era la intención tampoco de Yitzhak, destruir a Eisav. Para poder refinar a Eisav, esto es a través de Yaakov. Por lo tanto, Dios hizo volteretas y cosas raras para que Yitzhak bendiga a Yaakov. Y la proyección de toda esa energía tan elevada, el rocío del cielo, la gordura de la tierra, sea en Yaakov esa proyección. Y a través de Yaakov esto refiere las chispas de Eisav. Y ahí sí, es Eisav elevado. Buenísimo. No es Eisav perdido, no es, como se dice en Yiddish, hoy Eisav, se acabó, no existe más Eisav. No, es Eisav pero de Kedusha. Esa es la diferencia. Esto es lo que el Rebe precede para entender la diferencia entre la bendición de Yitzhak y la bendición de Hashem. Continuamos, capítulo 5. Para entender qué es este nivel de Oiro y Selioinim, estas energías supremas que Yitzhak quería darle a Eisav, y Hashem le dijo, no, va ni a Yaakov, no a Eisav, a través de las cuales se pueden refinar las chispas, incluso las de Eisav. ¿Qué es esa cosa? ¿De qué estás hablando? Esto lo vamos a entender con lo que está explicado en otros lugares de Hasides, en Maimonides del Alter Rebbe, etc., que en Klipa, en impureza, el número de la impureza es 11. Presten atención, no es complejo, pero es muy estructural, técnico. El número de Klipa es 11, Yud Aleph. De hecho, el Rebbe lo trae más adelante. Yud Aleph es la memoria de Ketoiris. En el Ketoiris había 11 especias. Sabemos que el número 10 es 10, completitud, y qué sé yo. Klipa es 11. Impureza es 11, y en Kedusha es 10, como trae el Rebbe acá de Sefer Yetzirah, 10 y no 9, 10 y no 11, así dice Sefer Yetzirah. Kedusha es 10, santidad es 10, Klipa, impureza es 11. Como sabemos, dice el Zohar, el Rebbe trae acá varias pruebas. El Zohar dice que existen 11 coronas de impureza, 11, no 10, 11. Y también en el Ketoiris, en el incienso, había 11 especias, una de las cuales efectivamente tenía mal olor y qué sé yo, 11. Para refinar 11, el Ketoires, el incienso, tenía 11 especias para refinar 11 coronas de impureza. Kisrin de Mesabusa, 11 coronas de impureza. Ahora bien, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué Kedusha es 10 y Klipa es 11? ¿Por qué santidad es 10 e impureza es 11? La razón por la cual la impureza es en el número 11, porque se contabiliza también la vitalidad que da vida a la impureza. Paréntesis, no está en el Maimer del Rebbe, para explicar lo que está hablando el Rebbe. Todo en el universo, no existe nada que Dios no lo cree y que no reciba energía divina de Hashem, valga la redundancia. Porque si algo no recibiese energía de Hashem, no existiría. Todo lo que existe porque Hashem lo hace existir, punto. Incluso Klipa, incluso impureza. Pero la diferencia es que impureza, al recibir la energía divina, esa energía divina no se unifica plenamente con la impureza. Queda en forma de golus, de exilio, en la impureza. Queda como si fuese algo separado que no se unifica con la impureza. Porque si se unificase con la impureza, entonces no sería impureza, sería Kedusha, sería santidad. Todo lo que es Kedusha, todo lo que es santidad... Todo lo que es santidad se unifica con Dios. Esto es el Pshat, esto lo dice el Tanya, esto es lo que significa Kedusha. Un lugar en donde la presencia de Dios se puede revelar, se puede expresar. Está bien, puede ser en potencial, en realidad, ok, diferentes niveles de Kedusha, ahora no importa eso. El punto es que Kedusha, santidad, significa un lugar en donde Dios se unifica. Puede estar ahí. Klipa, impureza, no. Es un lugar que no se quiere unificar con Dios. ¿Dios está ahí? Sí, claro, porque si no, no existiría. Pero está en forma de golus, oculto, tapado, imposibilitado, atrapado, yo qué sé. En Kedusha, la vitalidad de las 10 sfirois, no importa ni qué es, la energía vital de todas esas emanaciones divinas. Y de la misma manera, cualquier cosa de Kedusha, que siempre es en el número 10, esa vitalidad se proyecta en su interior y se unifica a ellos, a la Kedusha, a la pureza, a la santidad. Por lo tanto, no se contabiliza la energía divina junto con aquella cosa que está siendo vitalizado. Lo que no es el caso con Sitra Ahra, con el otro lado, la vitalidad, la energía divina de ellos está separada de ellos. Porque si se proyectase en Bepnimius, en su interior, quedaría tragada, perdida, y no sería Hayus, no sería vitalidad. Por lo tanto, se considera también, aparte, como un número más. ¿Qué está diciendo el Rebe? ¿Cuál es el sistema, digamos, de Klipa y Kedusha, de impureza y santidad? El sistema es, si la vitalidad, lo que define qué es Klipa y qué es Kedusha, qué es impureza y qué es vitalidad, qué es energía divina, qué sé yo, qué es pureza, santidad, lo que divide entre un nivel y el otro nivel es cuánto se unifica la energía divina con esa cosa. Esa es la diferencia entre Klipa y Kedusha. Si Dios se puede revelar ahí o no. Esa es la diferencia entre Klipa y Kedusha. Muy pashut, muy simple. ¿Dios está ahí o no está ahí? ¿Esto va de acuerdo a la voluntad de Dios o no va de acuerdo? Esa es la diferencia entre Klipa y Kedusha. ¡Ay! Dios da vida a todo. Incluso una persona haciendo una veira en el momento en que está transgrediendo, Dios también le está dando vida. Claro que sí. Sí, pero Dios está oculto. Porque si Dios estuviese revelado ahí, el tipo no transgrediría. Si fuese consciente de Dios y lo tuviese pnimios en su interior, pensando en Dios, ¿qué es lo que Dios quiere de mí, etcétera? ¿Qué haces haciendo una transgresión? Ah, entonces, ¿por qué transgredís? Porque Dios te está dando vida, si no, no existirías. Pero te olvidaste, está oculto, no te importa, etc. Por cuanto el sistema es así, en donde la energía divina queda como separada de aquella cosa que le está dando vida, entonces es como si fuese un nivel más. Se contabiliza un número más, los 10 niveles típicos que todos los asuntos en el universo tienen, más la energía divina de Klipa. Pero en Kedusha no es así. En Kedusha la energía divina está, en el buen sentido, dando vida y absorbida en la cosa. Entonces no es un nivel más, es uno con la cosa. Es Hashem uno con esa energía, con esa cosa que le está dando vida. Esto es una cuestión totalmente estructural que está explicando el Rebe. ¿Cómo funciona la estructura? Como un programa. A, B, D, C, D, listo. ¿Cuántos números tenés? Tanto, tanto. Sí, meramente estructural. No tiene mucha jojme detrás de esto. El Maimer está tratando de explicar, o está explicando, mejor dicho, lo que queremos saber es por qué la braja de Yitzhok es superior a la braja de Hashem. Para entender eso, el Alter Rebbe dijo, che, dentro de Eisov hay una energía increíble. Por eso Yitzhok quería bendecirlo. Pero Yitzhok no entendió que el Birur, el refinamiento de Eisov, es a través de Yaakov. Entonces Hashem se ocupó de que la braja le llegue a Yaakov. Ok, próximo asunto. ¿Qué es esta energía increíble que Yitzhok quería darle a Esav? Que terminó dándosela a Yaakov. ¿Pero qué es esa energía increíble que quería dársela Yitzhok a Esav? Para entender esto, dice el Rebbe, vamos a entender qué significa Klipa y qué significa Kedusha. ¿Qué es Klipa y qué es Kedusha? El Rebbe está comentando, bueno, entendé esto. Y después va a poner todo junto. ¿Qué significa Klipa, qué significa Kedusha? Klipa, impureza, significa que la energía vital que está dentro de esa cosa, no es una con esa cosa. En Kedusha no es así. En Kedusha, en santidad, no se contabiliza aparte otro componente. ¿Por qué? Porque Kedusha y la cosa que le está dando vida son uno, está unificado. Hashem está revelado ahí. Entonces, ¿cuántos niveles hay? 10. ¿Y Hashem? Sí, está dentro de esto. El Rebbe trajo eso solamente para probar el número 11. Para explicar de dónde sale el número 11. Trajo del Zohar 11 coronas, trajo el Ketoires, 11 especias, listo. Te probé que son 11. Ahora bien, no terminó esto. Ahora bien, la Sitra Ahra, acá viene la parte humildemente que a mí me parece que esto es lo que el Rebe realmente quería explicar, lo que viene ahora. Todo el resto lo sacó el Rebe de diferentes Maimorim. De acá, de allá, de allá, de acá. Dijo, bueno, podemos agregar que la braja de Yitzhak es superior a la braja de Hashem, pero ¿qué quiere explicar el Rebe? Humildemente, a mí me parece, lo que viene ahora. Que lo que viene ahora es un párrafo que es complicado. Entonces yo lo voy a hacer diferente. El párrafo este es súper cortito, pero tiene un corchete adentro. Tan largo como el párrafo entero. Entonces yo voy a saltear el corchete. Lo vamos a volar, voy a leer el párrafo y después vamos a leer el corchete. Porque va a ser mucho más claro, mucho más simple. Ahora bien, que Sitra Achra, el otro lado, en realidad, ¿qué es el otro lado? Es el otro lado de Kedusha. Es el paralelo a santidad. Ze leuma ze asa elokim, dice el Tanya. Esto frente a, es un post, es un versículo, por supuesto, en Koyeles, pero el punto es que se trae en el Tanya, en Hasides. Hay un paralelo entre Kedusha y Klipa, entre santidad y impureza. De aquí se entiende que si en el otro lado hay un nivel número 11 que está separado de los 10, en Kedusha también, tiene que haber un nivel número 11 que esté por encima de las 10 firois, sea lo que fuera que son, no interesa, y que esté separado de ellas. Para ser paralelo. Si es un paralelo, es un paralelo en serio. En Klipa hay 11, ¿y qué te pasa? ¿En Kedusha no? En Kedusha también hay 11. Acá viene el corchete. Que es tan complicado este corchete que tiene otro corchete adentro y un paréntesis adentro. Corchete, 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 cierra corchete, paréntesis. Salteo todo el corchete. De acuerdo a esto, ok, hasta acá no está tan complicado sin el corchete. Paralelos, dos paralelos, ok. 11 en Kedusha también. ¿Y qué es el 11 en Kedusha? Me dijiste que eran 10 en santidad. De acuerdo a esto, vamos a entender que el refinamiento de las 11 coronas de impureza, que ese es Eisav. ¿Cómo refinas a Eisav? Es a través de la proyección de una cosa que se llama Makif, trascendental, que está por encima de las 10 esferas. Es decir, que no se contabiliza con ellas, con las 10 esferas. Esto en Kabbalah se llama Atik. No importa ni qué es. Atik significa el nivel más elevado que hay, qué sé yo. Makif significa trascendental. Atik es el nombre de ese nivel trascendental. Trascendental. Por cuanto Kedusha y Klipa son paralelos, y en Klipa, en impureza, hay 11 niveles, quiere decir que en Kedusha también hay 11 niveles. ¿Y cómo refinás toda la impureza de 11 niveles? A través de proyectar justamente el nivel número 11, subrayo, en Kedusha. ¿Por qué se llama 11 en Kedusha? Si dijimos que eran 10, porque así como en Klipa, en impureza, se llaman 11, porque no se unifica el nivel número 11 con los otros 10, por eso se cuenta aparte. En Kedusha también hay un nivel que no se unifica, que está muy por encima de todo, que se llama el nivel número 11. ¿Cuál es? Atik. Como Dios está removido completamente de la creación y no se mezcla en la creación. Similar al nivel número 11 en Sitra Achra, en el otro lado, que está separado, como dijimos anteriormente. Y esto es lo que dijo Yitzhok, que te dé el Señor del rocío del cielo. Ah, ¿por qué dijo rocío del cielo? ¿Por qué no dijo lluvia? ¿Por qué no dijo, qué sé yo, las nubes? No, rocío. ¿Por qué? Porque el primer asunto de la braja de Yitzhok hacia Yaakov es tal, rocío. Y si vos te fijas en el Zohar, ¿qué es el tal? Atik. Está haciendo referencia a ese nivel trascendental. El rocío es ese, representa ese nivel trascendental. También, sí, lo vamos a ver más adelante. Porque, un segundo, porque para poder refinar todas las chispas de Eisav, se necesita una proyección de energía de un nivel que se llama Atik. Atik, algo totalmente elevado, totalmente trascendental, la esencia misma de Hashem, como vamos a ver más adelante. Pero con esto el Rebbe explicó por qué la braja de Yitzhok efectivamente era más alta que la braja de Hashem. Todavía no terminó, pero el punto es que Hashem dio un nivel de braja, de bendición a Yitzhok, e Yitzhok apuntó más arriba. No me vengas con el nivel de Kedusha, que son 10 niveles, que es impresionante. Nosotros decimos, ay, es poca cosa, son los 10 filos del mundo de Atzilus. ¡Wow! ¡Increíble! Yitzhok dijo, no, lo que está arriba de eso. Quiero más. 11, quiero más. Hay un nivel de Kedusha, de santidad, que es tan elevado que es muy, muy complejo internalizarlo bepnimius, interiormente. Ese nivel, acá en este Maimer se llama el nivel número 11. En este Maimer se llama así, el nivel número 11. ¿Qué representa el concepto del número 11? El número 11 representa que en realidad deberían ser 10, porque todo el mundo es 10. Esa es la plenitud en el mundo en general, 10, completo. Es como que te dice, ¿cuánto sacaste la prueba? 10. ¿Te fue bien? ¿Cuánto sacaste? 10, 100, 1000, es todo lo mismo, al final es 10. ¿Cuánto sacaste? 10. ¿Sacaste 9? Y te fue bien, pero no fue tan bueno. 10 es mejor. Plenitud es 10. Todo, en todas las cosas del mundo. Plenitud es 10. Perfecto. Para entender que en todos los asuntos del mundo, si Dios libre y guarde, uno le quiere tirar una bomba al otro y quiere matar mucha gente, ok, quiero matar a todos. Si mataste a todos, 10. Hiciste todo el trabajo. Maté la mitad de la gente que quería matar. Y bueno, no hiciste muy bien el trabajo. 10 es plenitud. Es el 100%. Esto es lo que representa. Va a ser el número 10. Si vos tenés 10 centavos de peso, y muy lejos no vas a llegar. Pero tengo 10. Esa es plenitud. Tengo el 100%. Esto es lo que quiere decir 10. Ok, plenitud. Perfecto. Esto es lo que puede internalizarse en el mundo. Pero hay niveles que son tan pero tan elevados que son trascendentales, que no se internalizan en el mundo. Y eso es lo que representa en este caso el 11. Y es un nivel de Kedusha. Imagínense un tipo, una tipa, lo mismo, sentado en un Farbrengen del Rebbe, ahí en 770, que no sabe Yiddish y no sabe hebreo y a duras penas sabe un poco de inglés. Y está sentado ahí en el Farbrengen, el Rebbe está hablando durante 6 horas en Yiddish y en hebreo. Y de vez en cuando alguna palabra en inglés. Y de vez en cuando cantan un poquito. Y no sabes ningún nigun. Perdón, ¿entendiste algo? ¿Te entró algo en el COP? Cero. ¡Cero! ¡Cero a la izquierda! No entró nada, no entendí nada. Pero te elevó y te llevó ahí arriba. Que tuya absoluta, estás fascinado y cantás y bailás y no sabes ni de qué, pero no importa, esto es increíble. Pero contame, ¿y qué dijo el rabino? ¡Ni idea! No sé, estaba ahí sentado, hablaba y la gente se movía y hablaba, era fantástico, pero no entendí nada. Esto es makif. Es una ashpa, es un flujo de energía, es una influencia, pero makif, totalmente trascendental. No entró nada en la cabeza, no entendí nada. Pero era fantástico, iría de vuelta, pero no entendí nada. Ponele Atik. Si le querés poner un nombre, ponele. No, Atik es Makif. Pero, ok, pará, el nombre no importa, el nombre no importa. El nombre no importa. No es el Inyan. Es totalmente trascendental, eso es lo que quiere decir. Es totalmente trascendental. Entonces, el Rebbe explicó, antes de entrar en el corchete, el Rebbe explicó que ese nivel en Kabbalah se llama Tal, Rocío. ¿Por qué? Anda a estudiar Kabbalah. Llama Rocío. Y cuando Yitzhak dijo Rocío, estaba haciendo referencia a esto. Estaba haciendo referencia a este nivel que no se mezcla. Claro, es un nivel de Kedusha tan elevado que se llama Atik, el Rebbe va a explicar más adelante. ¿Por qué se llama Atik? Porque la palabra Atik viene de Netak, separado. Es algo que no se mezcla, es algo que no está disponible fácilmente en la creación. Moshiach es la revelación de Atik. ¿Qué sé yo? Bueno, ok, a ver, ¿con qué lo como? No lo podés comer. No lo podés comer, es algo trascendental. Ok, entonces esto es lo que Yitzhak quería traer al mundo. ¿Por qué? Porque es esto lo que tiene la capacidad de refinar a Esav. Por cuanto Esav es lo opuesto absoluto en Klipa, en impureza. Bien, ahora vamos al corchete. En Kedusha, dice el Rebbe, este nivel no es el Hayus. Quizás debería saltear todo el corchete y chau. Pero, no sé. En Kedusha, en santidad, hay dos cosas. Una cosa se llama Hayus. Vitalidad, hayus lehajayus. ¿Qué es la energía vital? ¿Qué significa energía vital? Energía vital es algo que se absorbe en el buen sentido, no se pierde. Se absorbe y se unifica con aquella cosa que le está dando vida. En Hasidus se explica, el Friedrich Rebbe tiene todo un hemshech largo de esto. En Hasidus se explica que hayus, ¿dónde puede funcionar? En un lugar que permite ser permeado por ese hayus. Ejemplo sencillo. Si yo agarro un vaso de vidrio y pongo dos cablecitos, uno de un lado y otro de otro lado, ¿la electricidad pasa a través del vidrio? La respuesta es no. Es aislante. No pasa. Entonces, si llamamos a la electricidad hayus, por llamarlo de alguna manera, bueno, hay cosas que sí puede, entre comillas, dar vida y cosas que no. ¿A qué cosas puede darle vida? Lo que permite que pase la electricidad. Y después verás qué pasa, si se quema, no se quema. Esa es otra historia. Esto es una radio y se prende. Ok, esa es otra historia. Pero eso permite, es conductor o semiconductor y funciona. Buenísimo. Pero si hay algo que no permite que la electricidad pase, porque no sirve, no puede darle vida a esa cosa. Hayus, de vuelta, vitalidad, da vida a la cosa que permite que ingrese esa vitalidad. El ejemplo de Hasides no es electricidad, es el cuerpo y el alma. La Neshome se inviste, una parte por lo menos, se inviste en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es conductor para esto. De ahí sale todo el asunto de Gilgulim, reencarnaciones. Si a un tipo le reencarnan en un perro, no está bueno. ¿Por qué? Porque es un castigo en realidad. ¿El perro puede hablar? No. ¿Puede estudiar Torah? No. ¿Puede cumplir la mitzvah? No. ¡Es un perro! Bien, bien. Esto es lo que significa Hayus. Ahora bien, para entender lo que el Rebe está diciendo en el corchete. Por la forma en que funciona Hayus, de vuelta, el alma con el cuerpo, la electricidad en un conductor o semiconductor, etc., se unifican, son dos cosas. Cuando vos ves una persona, un ser humano cualquiera, no ves un cuerpo y un alma. ¡Uy! Mirá, se te sale el alma, ponételo adentro. Sí, me tengo que poner una curita acá porque se me sale por acá. No, es una cosa. O sea, al lebedike guf, se dice, un cuerpo vivo. El tipo está vivo. Yo lo veo, está vivo. Se mueve, habla, sonríe, está vivo. Yo no veo cuerpo y alma. No son dos cosas, es una unidad. Esto es hayus. Así funciona la vitalidad, se unifica en la cosa. Por eso en Kedusha, en santidad, contabilizamos el hayus de las firois. La respuesta es no. Porque se unifica a esos niveles, es que tuya, santidad, etcétera, etcétera. Pero hay un nivel que sí lo contabilizás. ¿Cuál es? Atik. No se mezcla, no se junta. No. Es tan elevado que no se unifica. Es algo trascendental. Algo así. Es un asunto por sí mismo, dice el Rebe. Y lo saca de un Maimer del Rebe Rashab. Es un asunto por sí mismo, no se mezcla. No está unificado. No está unificado, por eso se contabiliza aparte. Es el número 11. Como dicen el Zohar, Antuhat Belobehushban, vos sos uno y no sos contabilizable. Esto es en Kedusha. Lo que no es el caso con el otro lado, Sitrahra, que es un Makif también. También es trascendental, pero ese nivel de Makif es la vitalidad de Sitrahra, es la energía divina del otro lado. Y hay que contabilizarla como un nivel más. Porque si no fuese por este nivel no tendría existencia. Por eso es que Klipa es el número 11. El Rebe en el corchete lo que explicó es ¿por qué en Kedusha contamos 10 y la energía vital está dentro de Kedusha y en Klipa, en impureza, contás 11 contabilizando la energía vital? Pero acá también hay energía vital. ¿Por qué no la contabilizás? El Rebe está explicando. Porque en Kedusha, en santidad, se unifica esa energía vital con santidad. Y en Klipa no. Está en Golus, está en exilio. Entonces la tenés que contabilizar aparte. Pero aún así hay un nivel en Kedusha, en santidad, que efectivamente se contabiliza aparte. ¿Cómo se llama? Atik. ¿Qué es? ¿Y qué se llama qué es? Atik. Es un nivel de Makif trascendental que efectivamente lo contabilizas aparte. Entonces tenés en Kedusha también 11. En otras palabras, no es las palabras del Maimar, pero me parece importante para entender. Surge que en BMs, en realidad, en Kedusha hay 12 y en Klipa son 11. ¿Cómo es esto? Claro, en Klipa, en impureza, tenés los 10 niveles que todo tiene, join, 10 niveles, perfecto, el universo fue creado de esa manera. Y tenés el número 11, que es la energía vital de esos 10 niveles, que no se mezcla con los 10 niveles, cuenta aparte, 11. Punto. Eso es Klipa, impureza. En Kedusha tenés los 10 niveles que todo tiene, porque todo tiene 10 niveles, perfecto. Tenés la energía vital que se mezcla entre esos 10 niveles y por eso no se contabiliza como un nivel aparte, pero ¿existe o no? Sí, se llama Hayus, es la energía vital. En términos de Kabbalah se llama Arich. Ahora lo voy a decir más adelante también. En Keser, en este nivel que se llama Keser, Keter, Corona, tenés Ari Hampin y tenés Atik Yoimin. Son dos niveles diferentes. Ari Hampin se involucra y se mete dentro de la creación y se mezcla con la creación y se unifica la creación y por lo tanto no es un nivel más. Es parte de la creación. 10. Después tenés otro más. Es el número 12, en realidad, que es Atik.
Pero entonces no hay balance.
Oh. Babúa de Babúa Leislay. No existe Atik de Klipa. Pero en otro Maimer en sí dice que existe. Pero en este Maimer no. Capítulo 6. Vamos. Ahora bien, para que se proyecte este Atik, este nivel tan elevado y tan profundo, la esencia de Hashem, yo que sé, aquí abajo, y que a través de esto se refinen todas las chispas del otro lado, esto justamente a través de la proyección, perdón, de la esencia de Hashem, que está incluso por encima de Atik. ¿Cómo haces para traer acá abajo algo extremadamente elevado? Tenés que hablar con algo, tocar un nivel que está por encima de ese nivel tan elevado. Atik por sí mismo, ese nivel que se llama Atik, por cuanto su asunto es ser Atik, Neetak, separado de la creación, entonces no podés proyectarlo aquí abajo. Por definición es un nivel que no se proyecta, eso es lo que es. Y para poder proyectar aquí abajo es justamente a través de Atzmus, de la esencia de Hashem, que no está definido con ningún nivel, con ningún Geder, ninguna definición de ningún tipo, ni siquiera Atik se llama, Gornish, la esencia de Hashem. No tiene definición, no tiene nombre. Y de acuerdo a esto entendemos el gran Hidush, la increíble novedad de la braja de Yitzhok a Yaakov. Cuando Yitzhok dijo, Veitelecho Elohim, etc., que el Señor te dé, eso es increíblemente superior a la braja que Hashem le dio a Yitzhok, Vaivarej Elohim es Yitzhok, que el Señor bendijo a Yitzhok, porque la braja que dijo Yitzhok a Yaakov, que el Señor te dé, es, ¿qué significa esa braja? Que haya una proyección aquí abajo para refinar a Esav, a todas las chispas de Esav, y esa proyección proviene de la esencia misma de Hashem. Entonces ahora sí entendimos más cabalmente, igual falta, no terminamos. Pero ahora entendimos mucho mejor. ¡Wow! Yitzhok quería proyectar la esencia de Hashem acá abajo. ¿Para qué? Para que a través de proyectar la esencia de Hashem se proyecte el nivel número 11, aquí abajo, que se llama Atik, para efectivamente refinar a Esav. Esos 11 famosos niveles. Y esto es Veit Elohim Elohim, que te dé el Señor, Ho Elohim, con una hey que te indica un artículo, este, que este, esto se refiere al ocultamiento esencial de Hashem, Helemo Atzmi de Ein Sof, el ocultamiento esencial de Hashem, de ahí se proyecta toda la fuerza que nosotros tenemos para refinar el mundo. Y esto es lo que dice el Midrash, de los, ¿qué quiere decir que Yitzhok pidió el rocío del cielo? Esto se refiere a micro. Micro significa el Tanaj, el texto del Tanaj. Mishmanei Haaretz, las grasas de la tierra, esto es Mishna. O sea, la Torah oral.
¿El rocío del cielo qué es? Mishna.
Micro. Rocío es Torah Shebiksaf, la Torah escrita. Mishmanei Haaretz, la gordura de la tierra, es Mishna. Torah oral. Dagan es Talmud. El trigo es Talmud. Esto es lo que dice el Midrash. Aparentemente no se entiende. Incluso si no fuese por la bendición de Yitzhok, la Torah igual hubiese sido entregada al pueblo de Israel. Porque todo el objetivo de la creación del pueblo, del mundo entero es para que el pueblo de Israel reciba la Torah. Y Dios es una condición con la creación, que si el pueblo de Israel no recibe la Torah, Dios va a destruir todo, etc. Entonces, ¿por qué Yitzhok bendijo a Yaakov con Torah? Y es sabida la explicación de esto, lo que viene ahora es Avodas Hashem. ¿Cómo aplicás todo esto que vimos al servicio a Dios? La braja de Yitzhok no era por el hecho mismo de la Toira. La Toira igual iba a ser entregada, con Yitzhok, sin Yitzhok, con braja, sin braja. Sino que Yitzhok bendijo a Yaakov con el esfuerzo en el estudio de Toira. Guía para Toira. El esfuerzo en el estudio de Toira. A través de esto llegamos incluso por encima de la Toira, como la Toira es por sí misma. Porque la Toira por sí misma es la sabiduría de Dios. Y por encima de esto incluso, lo que se llama Jochmes Timoe, la sabiduría oculta de Dios. Niveles impresionantes. Eso es Toira. Pero a través del esfuerzo de Toira, un esfuerzo en forma de... Acá dice Orhoiser. Me llevaría mucho tiempo explicar qué es esto. Ok, vamos a seguir adelante. Orhoiser, no importa. Un esfuerzo a partir de uno mismo, uno pone ganas, uno se esfuerza, uno no entiende y vuelve a probar, etcétera, etcétera. Llegás hasta el Helematzmi, llegás hasta el ocultamiento esencial de la Toira, un nivel que ni siquiera lo vio ningún ojo excepto Dios.
Quiere decir que puede llegar a un nivel incluso superior a lo que la Torá es por sí misma, a través del esfuerzo. Esta es la braja que Yitzhak le dio a Yaakov, que te puedas esforzar en el estudio de Torá. Entonces, a pesar de que este Maimer no es un Maimer de avoida, de servicio a Dios, pero claramente el Rebbe está diciendo cuál es lo que hay que extraer de todo esto. No terminamos, nos queda un capítulo igual, cortito. Andá a esforzarte en el estudio de Torá, porque es a través del esfuerzo del estudio de Torá que podés proyectar en tu vida lo que necesitas para refinar el mundo. Eisa, que está ahí afuera y es terrible, si vos no tenés esfuerzo en el estudio de Torá, olvídate. No vas a tener la capacidad para refinar a Eisa. 7, capítulo 7. Podemos agregar ese rey. Que por cuanto del otro lado, Sitra Ahrason 11 es el número 11, es decir, que el Makif, lo que trasciende, se incluye dentro de los otros, está incluido dentro de este número también, porque es la vitalidad que les da fuerza, etc. Por eso es el número 11. Contamos el Makif también. Por lo tanto, a través del refinamiento de las 11 coronas de impureza, lo mismo ocurre en Kedusha, en santidad, que este nivel que se llama Atik, que no entra dentro del número de Sfirois, son 10 y no son 11, como dijimos al comienzo del Sefer Yetzirah, se proyecta a través de esto, se proyecta también ese nivel, a través de este trabajo y el esfuerzo en la Toira, el refinamiento de Eisav, etc., se proyecta el nivel de Atik en las Sfirois mismos, interiormente. Y en el ejemplo que dimos antes del tipo sentado en el Farbrengen del Rebbe, el Rebbe hablando en Yiddish, en hebreo, no sé qué cosa, el tipo no entiende nada. A través del esfuerzo, el tipo se pagó un melamed, alguien que le enseñe Yiddish, alguien que le enseñe hebreo, alguien que le enseñe Torah, Hasides. El tipo se esforzó durante años. Y años después se sentó en un Farbrengen del Rebbe y ahora empezó a entender. ¡Ah! El Rebbe está diciendo esto, y después dijo esto, y después lo conectó con aquello. ¡Ey! Ahora entiendo lo que dice. Ya no es más chino básico. Ahora sí. Y guía para Toiro. Hay que esforzarse. Esto es lo que está diciendo acá el Rebe. A través del esfuerzo de la Toira proyectas este nivel que se llama Atik, al punto tal que se queda incluido dentro de la creación misma. Este asunto es un gran hidush, es una gran novedad, más todavía que la proyección de Atik para refinar el mundo. Que esa proyección aquí abajo lo único que logra es darnos el potencial para lograr algo. De aquí se entiende que este asunto de proyectar Atik en las 10 sefirois, en lo más profundo de las emanaciones divinas, y qué sé cuánto, que se hace a través del refinamiento, a través de esto se revela la esencia de Hashem, que no está definida con ninguna definición, en forma mucho más profunda. Y ahora el Rebbe lo va a decir en otras palabras simple, se va a entender. Espero. Y por eso dice, ve iten lejo. Yitzhak le dijo a Yaakov, y ve iten lejo. Y que te dé Dios. Ahí con una I al comienzo. Y que te dé Dios. Y dice el Midrash, y Rashi lo trae en su comentario. ¿Por qué dice y que te dé Dios? Tipo, bueno, empezás una frase. ¿Y además qué? ¿Y qué dijiste? No dijiste nada. ¿Y qué? Es iten ve yachzer ve iten. No importa el nombre de Dios. No está hablando de eso el Rebbe. Item veyachzer veiten. Significa que te dé y que te dé más. Eso es y. Porque en realidad había darte y además que te dé más. Item veyachzer veiten. Que esto significa que la primera vez que te dio es una proyección extremadamente elevada. Helemo atzmi. La proyección del ocultamiento esencial divino. Yo qué es eso. Que esto es lo que representa veiten lejo elokim. Que te dé el Señor. ¿Para qué? Para refinar el mundo. ¿Pero lo refinaste? No, todavía no. Ahora tengo la fuerza. ¿Ya lo hiciste? No, ahora voy. Y después viene Viachzer Beiten y que te dé vuelta. Es decir, que tras el refinamiento del mundo, efectivamente hay otra proyección, más elevada todavía. Pero porque trabajaste. Y acá al revés dice Gilui, que es la proyección más elevada de la esencia misma, que se revele, que esa esencia esté revelada. Pero para esto tenés que refinar el mundo. En otras palabras, bien poshut. Vos estudiás Toira. Buenísimo, estudiaste un montón de Toira y sabés un montón de cosas y aprendiste un montón y te las sabés de memoria, buenísimo. Y llegás a tu casa o salís a la calle y no lo aplicás. ¿Y para qué estudiaste Toira? ¿Cuál es el objetivo? Contame. El objetivo es que lo apliques, que lo uses. A través de que lo aplicás, lo estudiaste. A través de estudiarlo y con mucho esfuerzo, bajaste una energía a tu mundo, a tu vida, que te permite aplicarlo. Cuando lo aplicás, se revela esa energía. Eso es lo que está haciendo el rebe. Cuando lo aplicás, se revela. Obvio, todo es Torah Mitzvot, no hay otra cosa. No hay secretos acá. Y a través de Ve'iten Lejoah Elohim, y a través de que Dios te dé, que es la proyección de la esencia misma, Helemo Atzmi, el ocultamiento mismo, en estas dos formas que mencionamos, Iten, de Yachzer Ve'iten, que te dé y que te vuelva a dar. Es decir, que te dé el potencial y luego que cuando utilices ese potencial, reveles esa energía que te dieron. Se proyecta también Mital Hashemayim Mishmaneo Oretz. Se proyecta también el rocío del cielo y la gordura de la tierra. Es decir, como dice el Midrash, Mikro, Mishnah, Torah escrita, Torah oral, diferentes partes de la Torah oral. Y también del rocío del cielo Kipshuto, literal, que el rocío nunca se interrumpe. Y en particular, que ni siquiera se podría llegar a interrumpir, Has Veshalom, Dios libre y guarde. Esto es una referencia a la que more, ahora no importa. Y también de la gordura de la tierra y que muchísima amplitud, cantidad de trigo y de vino, kipshuto y literalmente aceite y qué sé yo, qué sé cuánto. En la Tachlis Arjava, en forma amplia, absoluta, hasta la construcción del tercer templo, que Jacob lo llamó una casa. Y de ahí sale luz para todo el mundo entero. Y el todo el mundo entero representa no solamente Yehudim, sino todo el mundo entero también no Yehudim. ¿Qué hacemos? O sea, hacemos de todo el mundo entero una morada para Dios. Ese es el final del Maimon. ¿Qué significa Eisav? Eisav significa los no judíos. Perdón, pero eso es lo que quiere decir. ¿Y qué significa esfuerzo estudiar Torah? Significa estudiar Torah, ¿para qué? Para compartirla con el resto del mundo. ¿Con quién? Con Eisav. Porque es la única forma de refinarlo. Y cuando vos compartas eso con Eisav, ahí se va a revelar la esencia de Hashem. Eso es Tira Betachtoinim. Eso es lo que está diciendo este Maimar. Lo que pasa es que lo dice con otras palabras.